Buenos días, 9:13 de esta mañana de día jueves 28 de octubre 2021. Les saluda Cristian Camus, bienvenido a Información Privilegiada. Perdón por el atraso, pero en realidad no fue culpa, no es culpa nuestra porque llegamos atrasados a la oficina, a la radio. No, hay gente que le echa la culpa de todo a terceros, pero esta vez es verdad, no es culpa nuestra partir de tan tarde.
Tenemos fue acá, de dos aristócratas, tenemos, la culpa.
¿Ah?
De dos aristócratas.
¿Cuál es?
Del Río y de Enrique Ominami.
Ah, sí.
Lucha aristócrata.
Sí, y bueno, estuvieron ahí conversando con el eterno...
candidato.
Eterno candidato presidencial. Y bueno, y ahora vamos a seguir en la misma onda. Puse esta canción porque el señor director también anda bravo, así que hay que tener cuidado hoy día. Y vamos a tener una conversación que le estamos dando bastante espacio en el día de hoy para conversar con las propuestas del programa de Yasna Proboste a través de Guillermo Larraín. Así que no se lo pierdan. ¿Cómo está, señor director, aparte de estar enojado?
No, muy bien, doctor, porque uno está enojado por otro tipo de cosas, pero...
A mí
bien.
Se me quita rápido el enojo.
A mí, yo soy rencoroso y me dura.
¿Sí?
Sí, lamentablemente. Es malo, ¿ah? ¿Eh?
Sí, pero aquí, es
malo. Una estatura de la vida no va ya a cambiar lo que es, po.
A mí se me quita, como que se me olvida.
Sí, tú no eres rencoroso, doctor. Es bueno y sano para la mente no ser rencoroso.
Sí, no.
Se te pasa rápido.
No odiar a nadie.
No, sí, yo no odio a nadie, pero me molestan cosas.
Oye, fecha relevante también. Hoy día está de cumpleaños, ya que estamos saludando para los cumpleaños. Esa es mi hija, la Jacinta.
Muchas gracias para ella.
Futura profesora.
Mira, qué bonito, ¿no?
Sí, se va a Londres ahora.
¿A estudiar o de turista?
A trabajar.
Ah, pero qué bien.
A trabajar y estudiar. Estudiar qué un, bien, poco más, un poco más de inglés. Oye, bueno, tenemos lluvia también de resultados. A la empresa en Estados Unidos en general le ha estado yendo bastante bien. Números ya que hace un tiempo parecían irrisorios. O sea, ya son casi incontables la cantidad de dólares que venden algunas empresas como Google, que a través de Alphabet reportó, o no sé, las ventas de Apple, las ventas de todo el mundo andan muy bien. Ford también reportó, la fabricante de autos, y también elevando un poco el objetivo de venta de autos nuevos. Así que en términos de reales, en Estados Unidos se ve que sigue esta reactivación. Yo fui testigo de ver muchos letreros, muchos, señor director, de que se necesita gente. En todo el retail.
Es un problema.
We are hiring.
Es un problema global.
Sí, acá, bueno, ayer salió el desempleo de la Universidad de Chile de Microdatos, ¿no?
Así es.
Y salió bastante.
Que mide Gran Santiago solamente.
Sí. Que mide bastante bien, supuestamente, y a veces tiene diferencias con el INE, pero en términos de tendencia hay que creerle que cada vez hay más gente contratada. Ahora me tiene un poco preocupado, señor director, el tema este de la vacuna, del COVID, de que hay gente que ya está hablando de nuevo...
Tercera ola.
Tomar medidas. Ayer fue una guinda a la torta el caso de los futbolistas de Colo-Colo y la UC, con números bastante significativos de contagio. Colo-Colo perdió como la mitad del equipo, y la UC, ustedes...
No, son el equipo. No, pero contagios son 7 del... plantel completo, incluido cuerpo técnico y más gente, y entiendo que jugadores son 4 o 5 los contagiados. Los contactos estrechos son los 44.
Claro.
Y que también en la Católica no hay contagiados hasta el minuto. Ayer se hicieron PCR y se notó negativo, son contactos estrechos que se definieron, la Seremi lo definió como después del partido. Ahora, como pareciera ser que es de Delta, por eso la magnitud de la medida, y está toda la polémica de ver si el partido hoy día entre Colo-Colo y Audax se juega o no.
Sí, y bueno, pero al parecer esto del fútbol está más o menos controlado. Uno ve los partidos en Europa y ha estadio lleno, a pesar de que, por ejemplo, en Inglaterra uno ve los estadios, bueno, maravillosos que tienen, y los buenos partidos que hacen, y ya todo el mundo así sin mascarilla, Y como que es, la gente se está empezando a olvidar del problema. Pero ahí a mí está, lo que me da miedo es que el problema, claro.
En la confianza está el problema.
Exactamente, o sea, todos ya vemos que todo el mundo se empieza a relajar, ya te empezáis a saludar, te da abrazo, un beso de repente. Entonces la cosa se está relajando y ojalá acá en Chile, bueno, no se relaje tanto, no en el sentido de que no venga un rebrote. O sea, el rebrote ya significa económicamente para lo que nos movemos y no es solo nuestro interés, sino que es lo que hablamos en este programa respecto a economía, política, exacto. Entonces, tenemos una caja, no la caja chica, pero ya es como que tenemos un negocio que la caja chica ya se está acabando, ya nos comimos mucho ahorro soberano. Y seguir en esta dinámica va a ser, o se paga con poco crecimiento, en el sentido de que hay que aumentar los impuestos, hay que aumentar la recaudación, o se empieza a emitir más y el Banco Central, de alguna manera, como decía Ominami, que tenga un mandato también de crecimiento económico, de empleo. Pero son contradictorios los dos, porque la inflación versus el empleo, versus la plata que se gasta en el sistema estatal, porque el Estado da empleo con el Estado en general, o si no, se da empleo con incentivos que da el Estado a particulares. Ese tipo de cosas le vamos a preguntar a Guillermo Larraín, pero el dar empleo en el Estado, todos sabemos que funciona como el chaqueteo, hay gente que llega a... Yo una vez fui al Ministerio de Hacienda, señor director, y en la recepción había 5 personas, cosa que se requiere de una. O sea, había un señor que se veía un poco más viejo, que no hacía nada, que estaba parado ahí todo el día, la recepcionista que trabaja, había otra señora que también no sé qué hace, se ocupa de otro piso, pero y entra a la oficina y lleno de gente. Y eso, de eso se trata el tema del Estado, de que el Estado es empleo y que cuando se da empleo y es poco productivo, botar la plata.
Y sabe lo que hace, doctor, que hay un tema que ha sido muy poco sexy de tratar por las candidaturas presidenciales, no solo ahora, sino que en antiguas campañas, pero es que el Estado de verdad que necesita una transformación y una modernización. Y esa modernización del Estado, uno pasa por de verdad dimensionar cuáles son las necesidades del Estado central, como el Estado que está desagregado a nivel, por ejemplo, municipal o en las regiones. Tiene que ver con que las plantas también sean, no se cambien tanta gente cuando hay un cambio de gobierno, incluso hasta de la misma coalición. Y ahí que nos gusta mirar siempre Australia, Nueva Zelanda, nos gusta mirar los países nórdicos. Ahí los estados, más allá del tamaño que tengan, son el aparataje estatal es bastante estable y es gente profesional que no tiene... probablemente cuando va a votar, obviamente que tiene su corazoncito, pero no están ahí por el favor político. Yo creo que esa es una reforma también que es urgente hacer en Chile, que es la modernización del Estado, pero me imagino que como es tan poco sexy de abordar, normalmente en la realidad es parlamentaria está en los últimos lugares.
Sí, lo que pasa es que ahí el crecimiento del Estado, que es lo que apuntan varios candidatos, es un crecimiento improductivo. O sea, contratar gente ya puede dar fruto en un buen principio, en que vaya a tener tasas de desempleo más bajas, va a generar un poco más de consumo.
Y le hallar pega a los amigos.
Si y le hallar pega a los
amigos. Pero si es que no nos hagamos la trampa en el solitario, eso pasa en Latinoamérica, pasa en Chile, le vamos a terminar dando pega a los amigos y no corresponde. Pero fíjate que la contraposición del Estado, te tengo una noticia yo. Una empresa estatal, INAP. ENAP, que para creo que es sano para Chile que Codelco, ENAP, ENAMI, Televisión Nacional, algunos de los puertos, creo que son 8 puertos todavía los que todavía están en manos del Estado, sean empresas eficientes, que den utilidades y que no, y que al revés de estarle pidiendo plata al fisco, le estén entregando. Bueno, ENAP dio vuelta nuevamente los números.
Ganó, no, hablar con Roca Tagliata.
Lo vamos a llamar en los próximos días. Ganó 90 mil millones al tercer trimestre. Y creo que eso es lo más importante. Son más de 100 millones de, de dólares en lo que va del año. Pero creo que lo más importante de esto es lo que te decía al final, que tiene que ver con esta conversación que estamos haciendo del Estado. Es que los resultados demuestran que las empresas públicas tienen que entender ese sentido estratégico de apoyar un sector, de cumplir un rol, pero además de no ser una carga para el Estado, sino que ser eficiente. Así que vamos a decir al productor que llame a don Andrés Roca Tagliata en los próximos días para que entrevistemos en mayor profundidad.
Perfecto. Vamos a las menciones antes de ir con nuestro teatinos. ¿Tenemos la cortina o no, finalmente, Moncho?
Tú le pusiste teatinos 250, la gente no entiende, nos corrige y nos dice, no, es teatinos 120.
Sí, me equivoqué, ahora le puse 120. Es que lo estaba hablando. Oye, vamos con las menciones, si quieres parte...
Bueno, usted, señor director. Mercado G, con más de 10 años de experiencia en el mercado, te permite operar fácilmente en la palma de tu mano con un smartphone, por ejemplo, dólar, peso, realizar tus depósitos de manera local, con esa tremenda plataforma que se llama MetaTrader 5 y que Mercado G disponibiliza para sus clientes. Además pueden comprar acciones internacionales, comprar commodities, comprar lo que ustedes quieran, insisto, con la facilidad de un teléfono o de un computador.
Ahora que realmente se está consolidando que la gente pasa más tiempo en la casa, que la gente se está trasladando menos, es bueno tener un departamento, una casa realmente agradable, si uno tiene los medios para. Y, por ejemplo, lo que tiene el Magro, los Olivos de San Rafael, es como para quedarse todo el día ahí, ¿o no, señor director? O sea,
maravilloso.
Oyendo los pajaritos.
Es que el lugar es realmente
pegando sus paseos y trabajando remotamente, mejor, porque ahí puede armar un muy buen escritorio y tiene 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Puede averiguar más en almagro.cl.
Bueno, necesitas cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, kit COVID y todo lo que necesitas para tu empresa. Bueno, utiliza se negocia, ahí puedes cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con un marketplace de más de 19.000 proveedores, yo creo que ya pasamos los 20.000, este número ya lo teníamos a principio de año, estoy seguro que ya andamos cerca de los 20.000 proveedores en todas las categorías para ofrecer todo tipo de calidad y todo tipo de precios. Soliciten una demo en cenegocia.com.
Oye, construir confianza para hoy y mañana. PWS tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos y qué es lo que es el tiempo. Y tú que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are Lions, the Lions of our time.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones, personas de alto patrimonio. Estamos con él. Bien, con esta introducción...
Sugerente cortina
de Mochito, damos paso a conversar con Guillermo Larraín, encargado económico del programa de Yasna Proboste. Don Guillermo.
Hola, Guillermo.
Con fanfarria, muchas gracias por la invitación.
Tal cual, estás debutando con esta fanfarria, Guillermo, casi un homenaje.
Ah, bien. Sí. Me alegro. Sí,
como amigo de la casa, ojalá sigamos amigos.
¿Por qué no?
Oye, Guillermo, ¿qué así? Yo la primera pregunta que te quería plantear, ¿qué tan alineado está el comando, tú como encargado económico, con las propuestas de la candidata presidenta Yasna Proboste? ¿Qué tan alineados están en las propuestas que ella está haciendo? Y después te voy a detallar cada una.
Mira, en el fondo esto hay que entender que esto es un proceso. Estamos esto es una candidatura que fue la última en empezar a trabajar. Hay que recordar que Yana Proboste no tenía en principio ser candidata, no hubo primarias organizadas de acuerdo al CERVEL, mediante la cual se pudiera elegir un candidato. Hubo que hacer un proceso posterior que tuvo lugar como un mes y medio después. Y además, entonces yo diría que lo primero es eso, los equipos son equipos que se han estado consolidando. La Paula Narváez tenía un equipo muy bueno que venía trabajando desde hace bastante tiempo, entonces hubo que coordinarse con ellos, echar a andar una maquinaria que permitiera hacer una convergencia programática. Eso ocurrió ahora, durante el fin de semana que se lanzó el programa. Y eso yo diría la primera cosa. Y además yo personalmente me incorporé hace 2 semanas nomás, así que tampoco es que yo sea el encargado. Acá hay un grupo de personas que estamos trabajando en el ámbito económico y con las dificultades de desplazamiento, la convergencia es un poco más lenta. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la senadora tiene un pasado, ¿no es cierto?, ligado a sus acciones como parlamentaria, que hoy día efectivamente le generan tensión respecto de algunos proyectos que el comando está promoviendo, lo que es su programa. Entonces yo diría que hay como 2 cosas que hay que entender para poder responder a tu pregunta.
Ya, pero ¿cuál sería tu respuesta en este escenario respecto a lo que la candidata ha propuesto respecto a nacionalizar los fondos de pensiones, respecto a...
No, eso está totalmente descartado. Eso lo quiero decir con súper mucha claridad. Eso lo hemos conversado. Ella no forma parte del programa ese proyecto, y efectivamente ella firmó en algún minuto como patrocinante de un proyecto que no era de ella, fue simplemente patrocinadora de ese proyecto. Es un proyecto que fue mucho antes que ella pretendiera ser candidata a la presidencia, y lo que hoy día Nuevo Pacto Social está apoyando es lo que está en el programa, y el programa no tiene contemplado nada parecido a una nacionalización de fondos de pensiones.
Ya, y respecto, Guillermo, al cuarto retiro, y quería también ahí ponerte con tu experiencia en el Banco Estado, no me acuerdo si eras presidente del directorio o gerente general.
Vicepresidente. Pero,
vicepresidente.
Y presidente.
¿Ah, fuiste presidente al final?
Sí.
Ah, porque... perdona.
Entonces, algunos meses, pero fui.
Bueno, la candidata Proboste está por el cuarto retiro, y eso no creo que no se va a mover de ahí. Y en ese sentido hay la propuesta de las rentas vitalicias, la propuesta de todo esto que se está viendo en el mundo financiero, que tú bien entiendes, a través de haber sido banquero. Oye, se achicaron los plazos de los créditos hipotecarios, se une una tormenta de alza de tasas con el Banco Central, se une la inflación, y el mundo hipotecario, que es bastante relevante, va a necesitar nuevas propuestas, al parecer, porque el impacto de estas medidas, que ya fue aprobada por una comisión del Congreso, del Senado.
Sí. La idea de legislar.
Claro, entonces, ¿cómo va a convencer? Porque yo creo que tú estás en contra. ¿Cómo va a convencer a la señora Yarna de que esto es malo, es realmente malo, y que apoyarlo puede ser popular, pero que es una medida que puede causar más impacto estructural de lo que uno puede llegar a ver?
Claro. Mira, efectivamente ahí hay una tensión que ella ha reconocido. Ella cuando fue el otro día a una entrevista en la Radio Duna, lo reconoció, de hecho con ustedes, nosotros fue a las 8 de la mañana con Martín, reconoció que esa es una tensión que existe en el comando. Y por lo tanto me parece que es totalmente transparente, le queda a todo el mundo claro que acá hay una opinión que tiene una naturaleza más bien de lo que la senadora ve que está ocurriendo en la calle, de lo que está ocurriendo en el terreno, de lo que está ocurriendo en el ámbito político. Y efectivamente hay una opinión de la parte del equipo económico, casi todo el equipo económico, que tiene una opinión crítica, sobre todo del tema de las rentas vitalicias, donde creo yo sí que ahí hay bastante consenso de que lo que se mandó al Congreso por la Cámara de Diputados es francamente aberrante, y que por lo tanto es necesario retirar eso. De hecho, eso es una de las cosas que ahora está mencionando el senador Araya, que me parece interesante porque el senador Araya originalmente como que desdechó los los comentarios que hizo la Comisión para el Mercado Financiero respecto del impacto de la sobre las aseguradoras que podía tener este articulado sobre las rentas vitalicias, y ahora está de alguna forma regulando, se dio cuenta que efectivamente hay un problema, de que no era una exageración, que no era una manipulación, de que es verdad, de que tal como está, ese es un pésimo proyecto, y por lo tanto lo que corresponde es retirarlo. Y eso lo que va a implicar en la práctica es que hay que consensuar un enfoque distinto, y ese enfoque va a hacer que probablemente que todo el paquete, porque es un solo paquete legislativo, se vaya postergando y se trate, en todo caso, probablemente después de la primera vuelta y quizás incluso después.
Guillermo, yo te quiero hacer una pregunta más personal. ¿Qué tan incómodo estás en un equipo en que mayoritariamente en temas relevantes, no sé si estructurales, pero relevantes, pareciera ser que la candidata está en una postura distinta a la de su equipo económico? Yo la escuchaba creo que fue el martes en esta misma radio, en este programa,
claro,
Estación Moneda.
Con Matías.
Claro, con Matías, respecto a la posición, por ejemplo, los efectos de la tasa de interés, los efectos de la inflación, lo del cuarto retiro. Yo veo por tu historia, Guillermo, por tu posición mucho más moderada, que están, no digo las antípodas, pero están en posiciones distintas. Entonces, ¿qué? Y es la pega que está haciendo usted, que está haciendo tú además, y pertenece a ese equipo. O sea, no estás viendo otras cosas distintas, sino que esa. Y en esa no hay muchas coincidencias con la candidata.
O sea, mira, yo creo que es natural que en cualquier candidatura, yo he participado en tres campañas, y siempre hay tensiones, ¿eh? Siempre hay diferencias de opinión, porque efectivamente quien es candidato a la presidencia de la República tiene una visión que excede lo estrictamente económico, que es lo que en principio uno desde su conocimiento es lo que está aportando. Ahora, yo creo que acá en este punto lo que tiene que haber es un diálogo y entender que esas otras cosas que tú como economista no ves o que no valoras lo suficiente, alguien tiene que zanjarlas. Y yo creo que estamos viviendo en el país una situación tan anómala, tan rara, tan fuera de lo común y tan peligrosa en cierta forma, que el hecho de que ella tenga una valoración distinta, a mí no me extraña. Yo tengo más bien la esperanza puesta en que una vez que se produzca la convergencia bien, el afiatamiento bien de los proyectos, porque la candidata sí nos ha dicho, como te digo, que en el programa, si ustedes miran el programa en la parte económica, hay cosas que son duras, como por ejemplo, qué sé yo, el tema de los impuestos, una cuestión que efectivamente va a generar algún tipo de problema, pero yo creo que tiene la gracia este programa, que es un programa que es realista, porque lo que yo veo en el resto de los programas es que no hay realismo. Hay unidimensionalismo en el caso de José Antonio Kass, que piensa que el crecimiento económico va a surgir natural y espontáneamente simplemente porque yo bajo los impuestos. Es decir, yo bajo los impuestos y los empresarios reaccionan maquinalmente a eso y vamos a tener crecimiento económico. Eso no es verdad. Eso no va a ocurrir así. Eso no va a ocurrir porque ese programa no se hace cargo de todos los problemas de tensiones sociales gigantescas que estamos hoy día viviendo, que han sido tremendas los últimos 2 años, que se han ido agudizando a través del tiempo, y por lo tanto ese es un programa que yo creo que es demasiado simple, no es capaz de generar el crecimiento que dice. Y por otro lado, el programa de Gabriel Boric, que es un programa que en algunas dimensiones tiene similitudes con nosotros, exagera algunos temas, como por ejemplo el tema de la reforma tributaria, nos parece que va absolutamente lejos. Hay algo en el discurso también que es profundamente contradictorio con la idea esta de promover el crecimiento económico. Entonces, yo creo que esta candidatura se ha ido consolidando, se ha ido afiatando, fíjense bien en el programa, y eso creo yo que es lo que nos permite, y a mí en particular me permite tener esperanza de que sea una candidatura que en realidad concilie crecimiento económico con una gestión de las tensiones sociales anormales que hemos estado viviendo y que realmente no tiene soluciones fáciles.
Guillermo, si le creemos a las encuestas, que bueno, que al final son los únicos instrumentos que tenemos, los datos palpables, más allá de lo que las candidaturas sienten en la calle, en el 1-1, pero es lo razonable, vemos hoy que la candidata Proboste no está pasando a segunda vuelta, y pareciera ser que el único espacio que uno ve de que reaccionen estas últimas semanas de campaña es buscar diferenciarse de Boric, porque de Kast está diferenciada, pero diferenciarse de Boric, y pareciera ser que todavía hay bastantes patrones comunes, y eso y esa diferenciación pasaría evidentemente por una fuerte moderación que probablemente incluso se acerca, estoy hablando de lo económico, que se acerca más a lo que tú piensas. ¿Esa discusión está abierta adentro de dar un paso en ese sentido?
Sí, o sea,
porque queda poco tiempo.
Mira, no te sabría decir si está tan abierta como para dar un paso en ese sentido. Yo creo que se están dando los pasos. Es una cuestión que en los hechos está ocurriendo. Porque efectivamente el espacio que ha dejado el desplome de Sebastián Sichel y la expansión fuerte de José Antonio Kast por el otro lado y el estancamiento de Boric por el otro, porque el otro es que Boric también se estancó.
Está cayendo suavemente. Boric.
Es que depende de cómo uno lo mire. La verdad es que la encuesta que da nadie le cree mucho. Yo diría más bien que
lo. Pero todas las demás, todas muestran lo mismo, con números distintos, pero muestran tendencias parecidas.
Exactamente. Sí. Entonces yo diría, ahí hay un espacio grande de moderación, y yo creo que una cosa que ha dicho con mucha fuerza Yasna Proboste, que tiene una fuerza y un carácter que es increíble, que es que ella, su convicción es de que este país tiene que transformarse con tranquilidad. Transformarse con tranquilidad. Y transformarse con tranquilidad solo se logra mediante el diálogo, mediante la concertación, iba a decir, pero no esa, puedo cambiar de palabra. mediante la no porque yo tenga problemas, porque a mucha gente le genera dudas.
Ojalá volver la concertación.
Yo creo en el concepto de concertar, de reunir, de buscar acuerdos, y eso yo creo, entre todas las partes. Y eso yo creo que ella lo tiene absolutamente claro, lo ha dicho, pero repetidas veces, y eso quiere decir que efectivamente cuando tengamos que llegar a hacer cosas vamos a tener que estar dialogando, y yo creo que hay que dialogar con todas las contrapartes.
Guillermo, ¿cómo piensas tú que lo van a hacer entre campaña y por ejemplo, así ya salga la presidenta, salga tu candidata electa? ¿Cómo lo van a hacer para moderar versus lo que ella ha planteado, por ejemplo, el proyecto de ley de nacionalizar los fondos? ¿Cómo ella se va a desmentir? ¿Cómo ella va a decir, no, en realidad yo estoy en contra de eso?
Entonces, es que lo ha dicho. O sea, no hay nada que agregar, Cristian. Ella lo ha dicho. Su programa que salió, se lo puedo mandar, salió el domingo, lo lanzamos, no tiene nada de eso, entonces está dicho, no hay, lo ha dicho ella así en persona, se lo han preguntado todos los periodistas, se lo preguntó Matías, se lo han preguntado no sé quién más, el que lo está entrevistando.
Pero Guillermo, déjame, pero no quiero ser impertinente, pero la candidata también ha dicho en un minuto que no quería cuarto retiro, después dijo cuarto retiro. Entonces, ¿en qué minuto le creemos a ella? ¿Cuando dice que no va a haber nacionalización o cuando va a haber? ¿Cuando va a haber cuarto retiro o cuando no? Hay un punto ahí complejo.
No, espérate, nacionalización, mira, una cosa que para mí no era tan claro, pero o sea, desde afuera creo que es poco claro, para mí no lo era del todo claro, pero ahora es más claro. Que es que lo que hacen los parlamentarios es parlamentar. Me parece medio tonta la...
No, pero esa es la definición.
La definición, ya. Entonces lo que hacen muchos parlamentarios es que piden el apoyo y otros dan su apoyo para que determinados proyectos se discutan. Es bastante claro que Yasna Proboste ha tenido desde hace muchos años una actitud súper crítica contra el sistema FP. Entonces cuando le vienen y le preguntan, le piden su patrocinio para este proyecto de hace, no sé, un año atrás, un poco más de un año atrás, ella lo da porque lo que interesa es que el tema se discuta. Ahora, efectivamente, entonces quedó el proyecto ahí, pero la convicción de ella hoy día como presidente, como candidata a la presidencia de la República, que está armando un proyecto que tenía gente que estaba en contra de eso, incluso en aquella época, por ejemplo, el Partido Ciudadano, que es parte del nuevo Pacto Social, estaba en contra de ese proyecto. Y el Partido Ciudadano hoy día es parte de la coalición que apoya a Yasna Proboste. Dentro de la Democracia Cristiana, ¿para qué decir? Había también gente que estaba, algunos más a favor, otros más en contra, pero su patrocinio a ese proyecto es más una, digamos, un deseo de que el tema se debata y que se debata en forma abierta a una cosa que ella había planteado que era la mejor solución posible. La mejor solución posible, que ella hoy día está comprometida con los partidos y los movimientos que la están apoyando, es lo que está en el programa de gobierno, que no contempla la nacionalización, que contempla la creación de una pensión básica universal de 225.000 pesos por el momento, por razones presupuestarias, hasta el 90% de la población, es decir, excluyendo al 10% más rico, que contempla la mantención de las cuentas individuales en las AFP para aquellas personas que así lo deseen, y la creación de un pilar contributivo nuevo, de contributivo con la cotización del empleador, que tiene varios componentes, que hay bastante debate sobre cómo podría estar estructurado, si quieren podemos conversar como eso, y la creación para toda la ciudadanía de un pilar nuevo de ahorro colectivo, que es un pilar de donde se pueden hacer transferencias más flexibles que permitan ir enfrentando con mayor agilidad, con mayor oportunidad, los desafíos que tienen los sistemas de pensiones que son muy complejos. Y entonces, bueno, ese es el programa, eso es lo que hoy día está ella apoyando y eso es lo que el nuevo Pacto Social quiere para el país.
Quiero volver con la primera pregunta, Guillermo, de tu incomodidad, porque, mira, tú fuiste superintendente de previsión, o sea, AFP, fuiste gerente de estudio del grupo BBVA, donde entre otras cosas estaba AFP Provida, y tú sabes claramente que las AFP han hecho una buena labor, que parte importante de los fondos que tiene la gente hoy día es prácticamente sobre un 70%, es pura rentabilidad. Y la candidata a la que tú representas piensa absolutamente lo contrario y quiere terminar con ellas. Por eso apunto a tu posición personal. Insisto, no está en la antípoda, pero es bastante distinta área.
Mira, qué bueno que estemos discutiendo esto, porque yo no tengo una posición contraria respecto de la gestión financiera que han hecho la AFP. Y eso lo he dicho 30 veces y lo repito ahora. No tengo. Ahora, sí creo que, y esto lo planteé yo siendo superintendente el año 2006 y casi me matan, pero sí creo que la forma como está definida lo que es una AFP en el decreto de ley 3500 es una forma que presenta muchos problemas desde la perspectiva de la seguridad social. Incluso, fíjate que Ollanta Humala, el presidente de Perú, me contrató como consultor a través del Banco Mundial para la reforma que iba a plantear al principio, y yo planteé exactamente lo que estamos planteando ahora acá, en el sentido de hacer la famosa separación de funciones y dejar que exista, en el fondo, administradoras de recursos previsionales, para no poner exactamente el mismo nombre a la AFP para que no se confundan los conceptos, gestora de recursos previsionales, algo así. Por lo tanto, quedarían lo mismo que hacen las mesas de dinero de la AFP, pero separado de todo lo que es el componente más bien de asesoría y de registro que tienen los problemas de que generan enormes economías de escala, y eso concentra más bien a la industria en lugar de desconcentrarla, la encarece en lugar de debilitarla. Y entonces la verdad es que no hay ninguna contradicción. Estamos diciendo que la gestión financiera es algo que en el modelo al cual aspiramos va a tener un rol de gestores privados, y eso podrían ser asset managers que piden una licencia, las economías de escala caen mucho, así que la verdad es que eso va a poder darle mucho más espacio al sector financiero para desarrollarse en esa materia. Entonces, el problema no es la AFP en su gestión financiera, sino que básicamente, eso es una parte del problema. Y la segunda parte del problema es que las AFP, y cuestión de leer las cosas que escribía José Piñera desde en los inicios, cuando escribió ese libro Cascabel al Gato, la idea y la ideología era que no iba a ser necesario que el Estado hiciera nada más que lo que las AFP iban a hacer. Y eso que está muy presente incluso en las reacciones de las AFP a la reforma de Bachelet del 2002, las AFP siempre estaban diciendo que nosotros lo podemos hacer, solo hay que incrementarnos ahora la cotización. Eso yo creo que la fue poniendo en una situación de no entender que el mundo es más complejo que las cosas que puede arreglar el ahorro individual. Y esa persistencia, esa pertinacia en plantearse como el único camino posible, que por supuesto mucha gente lo ha seguido, entre otras cosas, en el mundo más de la derecha, pero también incluso a través de temores que se le quedaron a la ciudadanía, a través de los comentarios de los mensajes que se le envió al público, hicieron que de alguna forma nos encontraron una situación básicamente donde llegó a una suerte de hastiamiento. Entonces, pero es un hastiamiento no con la gestión financiera, que yo creo que efectivamente ha sido buena, sino que más bien con el rol de las AFP dentro de la seguridad social, que tiene que ser compartido con otras formas, como las que acabo de describir acá, con otras formas de entender que cuál es el vigor necesario que tenga que tener un sistema de seguridad social.
Dos preguntas en una, Guillermo, para ir terminando, que se nos está acabando el tiempo. Ya, pongámosle que usted llega a Teatino 120, al sillón ahí, el ministro de Hacienda. ¿Qué va a hacer como ministro en términos de propuestas para reactivar la inversión, para en esa línea, para tener un crecimiento más allá de los crecimientos pencas que hemos estado teniendo últimamente? ¿Qué cosa plantean como algo nuevo, como fue, no sé, algo nuevo se planteó porque modificaron el dólar y se benefició a los exportadores, o hubo un subsidio a la exportación y cambió el foco a vender kiwi, qué sé yo? Pero hubo algo nuevo. Y últimamente las concesiones, por ejemplo, las concesiones que hizo Lagos, que uno, yo estaba viviendo en Perú, llegaba acá a Santiago y uno creía que era como Suiza, y cada día había una carretera nueva. ¿Qué van a hacer ustedes para como programa, y te agrego un ceteris paribus violencia, porque ese no es un tema que vamos a tratar nosotros, pero para incentivar la inversión y el crecimiento?
Yo creo que acá el problema principal que tenemos hoy día es la inestabilidad social y política. O sea, sin mayor estabilidad social y política, sin que la violencia desaparezca o se contenga a niveles razonables, la verdad es que podemos decir que vamos a inventar 70 cosas con el hidrógeno verde y con la energía solar, y la verdad es que todo va a ser marginal, porque no tienen el impacto necesario. Yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Acá hay una prioridad número uno, que es esa. Y por lo tanto, si es que quien llegue de nuestra coalición a Teatino 120 y en coordinación con La Moneda, lo que va a hacer, y con el Ministerio del Trabajo, lo que va a hacer es generar ese ambiente para que la paz social vuelva a Chile. Y eso tiene muchos componentes que no son del todo económicos, como es bastante obvio, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en el ámbito de las demandas sociales que tienen, urge rápidamente acordar un pacto social, un pacto tributario que le dé sustentabilidad al gasto público, que le ponga un horizonte creíble y reglas sensatas a la deuda pública, y que por lo tanto permita planificar con claridad a todo el mundo qué es lo que va a pasar en materia tributaria de aquí para adelante. Es una primera cosa. Lo segundo, que es crucial echar a andar la reforma de pensiones, porque está en el corazón de las inquietudes de la ciudadanía, y por lo tanto tirar una reforma de pensiones como la que nosotros planteamos, que está bien pensada, está bien organizada, tiene mucho trabajo, porque en la práctica es una suma del trabajo que hemos venido haciendo como sector político desde Bachelet 2 hasta las conversaciones que tuvieron los grupos de trabajo de la oposición con el Parlamento. Entonces la verdad es que una reforma que se viene discutiendo hace bastante tiempo, está bien madura, y por lo tanto creo que se puede hacer en forma rápida. Nosotros queremos empezar a entregar la pensión básica universal de 225.000 pesos, que le va a cambiar la vida, pero a 2.400.000 personas prácticamente, y eso bastante rápido. O sea, eso se puede hacer durante en los primeros 6 meses, digamos, y que le dé también un horizonte razonable y que estabilice a quienes participan en el sector previsional, a las AFP actuales que van a seguir por toda la transición mientras ella dure, que le dé estabilidad a las compañías de seguros de vida, que son tan claras y tan importantes para la parte en la fase de salida del sistema previsional, y que de alguna forma le dé como que pacifique, que le dé a todos básicamente lo que necesitan: mayores pensiones a los jubilados, estabilidad en las reglas del juego, porque hay una nueva reforma previsional, un nuevo modelo previsional que va a regir por los próximos muchos años. Yo diría que eso es lo primero. Ahora, eso va a tomar, por supuesto, los primeros varios meses de gobierno, y entre medio lo que vamos a tener es que la convención constitucional va a estar zanjando el proyecto de constitución. Ayer se dio a conocer el calendario, y supuestamente para el 25 de junio sería la fecha en que habría ya un proyecto. Eso quiere decir que después hay que contar más o menos unos 3 meses, calculo yo, para el plebiscito. Entonces ahí vamos a tener que ver exactamente qué es lo que sale de la convención, cuáles son los requerimientos que van a surgir ahí en materia, no sé, de descentralización, de no sé qué traerá, habrá que ver. Y eso, por supuesto, que va a requerir mucho esfuerzo de parte del sector público. Entonces, lo que urge en los primeros meses de gobierno es pacto tributario para estabilizar la política fiscal, pacto en la seguridad social para darle pensiones a quienes lo necesitan y hacer efectivamente estabilidad a un sector que es tan importante para el desarrollo del país.
Bien, Guillermo Larraín, encargado económico del programa de Yasna Proboste. Muchas gracias.
Uno de los encargados, en este minuto la candidata está con la CPC y está con otras personas allá del área económica, así que no soy el único.
Ya, perfecto.
Gracias, Guillermo.
Gracias.
Gracias, que estemos bien.
Bien, ¿qué me cuenta, señor director?
Nada, pues tenemos que ir a las menciones que nos quedan porque se nos acabó el programa y tenemos que ir al pantallazo.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comparte compras de tus libros, de estudio, etcétera. Ayer estuvimos en la sección de FinTech, que auspicia exactamente Mercado Libre con Mercado Pago, y el avance que han tenido es espectacular. La facilidad que están teniendo para facilitar los pagos es increíble. Así que le recomendamos Mercado Libre.
Porque hoy ser diferente es aprovechar todos los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Paga tus compras en 3 a 6 cuotas sin interés y además acumula puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes.
Y una manera de invertir en propiedades, en bodegas, en edificios, en etcétera, con una muy buena rentabilidad es con los amigos de Independencia, que tienen más de 30 años de experiencia. Si usted revisa su track record, cómo han pasado las crisis, todo, es un manejo espectacular. Así que le recomendamos comprar las cuotas de Independencia. El fondo inmobiliario es que se me perdió el sitio. Después lo digo exactamente.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de sueldos hasta el desarrollo profesional. Visita Book, belargauk.cl.
Y la moto Ducati, moto italiana, la Multistrada V4S, maravillosa, que es Maxi Trial, es más potente del mercado, 170 HP, señor director. Yo creo que ni su auto tiene eso.
Capaz que no.
Yo creo que no. Control crucero, detección de puntos de riesgo, modos de manejo, todo un sistema de seguridad que han desarrollado los italianos de Ducati para la seguridad del piloto.
En arriendo de autos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental. Solo autos del año, las mejores marcas y modelos, proceso fluido, 100% digital. Escuchen bien, al momento de hacer la reserva, la recogida del auto y la devolución, las tres partes más importantes. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Esto para mí es una revolución también que se viene con todo lo que está pasando en términos de teletrabajo, dónde trabajar, transporte, todo. Y ahí está prontoespacios.cl, que da una facilidad para que la gente que trabaja contigo trabaje más cerca, porque la forma de trabajar cambió definitivamente, señor director. Vamos a la pausa y volvemos.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael,
Vivir los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Hoy ser diferente es aprovechar todos los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Porque podrás pagar todas tus compras en 3 a 6 cuotas sin interés y además acumular puntos BCI o pesos OpenSky. Hoy pagar es diferente. BCI, seamos diferentes. CAD de 1,59% calculada bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.848 pesos. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmpchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions. The Lions of Our Time.
Pronto Espacios son oficinas flexibles con amplia cobertura en Santiago. Pronto Espacios son posiciones de trabajo a un precio conveniente. Pronto Espacios es evitar dejar a la mascota sola todo el día. Pronto Espacios es una solución adicional al home office y al trabajo presencial. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
Bien, estamos de vuelta rápidamente, siendo las 10:02, estamos de vuelta
récord.
récord, Sebastián Pufé, pero tenemos una excusa para estar como un minuto más. Sebastián, ¿cómo está el día de hoy, jueves?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo
estás? Hola,
Sebastián. Mira, hoy día abrieron las bolsas algo más positivas en la mañana. La verdad es que nada en particular, alguna noticia que haya estado moviendo el mercado. Está un poco todo a la espera de algunos datos de Estados Unidos que salían ahora a las 9:30, y también hoy día está el Banco Central Europeo. Cabe destacar de lo de Estados Unidos, sale el dato del PIB del último cuarter un poco por debajo de lo esperado. Eso genera obviamente que el dólar algo corrija a la baja en términos generales en el mundo, pero tampoco grandes movimientos. Y por otro lado, el Banco Central Europeo, que bueno, primero cuando publica su informe habla de una compra de estos planes que tenía de emergencia para la pandemia, algo inferior para el término del año, pero en la conferencia de prensa Christine Lagarde menciona que obviamente la inflación se ha mantenido alta, o se puede mantener alta por más tiempo de lo que han esperado, y eso obviamente quita un poco del escenario, por lo menos el día de hoy, de que el Banco Central Europeo pueda ser agresivo en retiro de estímulos, digamos, o el tapering que ha estado pasando en Estados Unidos, digamos. Entonces, en ese sentido, el euro empieza a subir. En general, el dólar contra las monedas de países desarrollados se tiende a debilitar un poco, y principalmente esa es la noticia. El IPSA esta semana había subido prácticamente un 7% desde el 18 de octubre. Ayer tiene una caída prácticamente un 3%. Dentro de las correcciones, en general, había habido algo optimismo, se había ya calmado un poco el mercado con el tema del cuarto retiro, algo, pero todavía hay incertidumbre para adelante de qué va a pasar con eso. Todavía no hay fechas claras de la votación, siguen saliendo encuestas, nos acercamos a las elecciones, y obviamente eso le pone un tono de cautela al mercado. El tipo cambia en 805, estamos acercándonos a niveles, creo yo, más de compra. Ya hemos tenido una corrección de unos 25 pesos, y creo que el mercado en este punto, mientras no se tenga claro el resultado de las elecciones o qué va a pasar con el cuarto retiro, ante esa cautela, yo creo que las apreciaciones del peso por ahora son más acotadas, y tiendo a pensar que el mercado estaría un poco más comprador si nos acercamos a los 800, apuntando quizás a otro nivel a la espera de las elecciones, de que salgan más titulares durante la próxima semana.
Ok, Sebastián Pufé, muchas gracias, como siempre, asociado ya senior, pues, de Credit Corp Capital. Perdona por el poco tiempo, pero no, nos atrasamos, ahí estuvo un tren. Un tren que se atrasa, pues, un vagón, pues, y los demás chocan.
Gracias, Sebastián, que te
vaya bien.
Chao, chao. Que estés muy bien, gracias.
Oye, bueno, hoy día reporta Apple y Amazon, dentro de la entretención, de lo entretenido del día.
Buenas, grandes tecnológicas.
Vamos, nos vamos en realidad, no, nos vamos y volvemos. Volveremos.